Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Este lunes 4 de junio con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Borrell, ha aceptado ser ministro de Exteriores del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Borrell ya ha llamado al saliente Dastis y se han citado para hablar en los próximos días. Está previsto que el miércoles se conozcan todos los rostros del nuevo ejecutivo, que el jueves tome posesión de su cargo para poder estar el viernes en Consejo de Ministros. Lo que no se va a producir de momento es la aprobación de los presupuestos para este año en el Senado. El Partido Popular va a presentar enmiendas parciales a sus propias cuentas y además hará valer su mayoría en el Senado para posponer una semana el debate de las cuentas en la Cámara Alta. Desde la oposición censuran lo que consideran una venganza del PP contra el PNV por haber dado su apoyo a la moción de censura contra Rajoy. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, esta mañana con Herrera.
No sería admisible desde el punto de vista político y de compromiso con la sociedad que todo partido debe tener, esté en el gobierno o en la oposición.
Eso también vale para ustedes, que habían dicho que los presupuestos eran antisociales.
Sí, en el debate, que es donde se produce en el debate. Pero nosotros éramos la oposición, se hizo el debate y finalmente se asume lo que sale tras el debate.
Será mañana cuando Rajoy dé alguna pista sobre su futuro ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Por lo pronto, Rajoy se despide con récord en creación de empleo en mayo, con 237.209.7 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. El paro vuelve a niveles de 2008 tras bajar en más de 83.700 personas en mayo. Mientras los mercados siguen en verde, se percibe el fin de la incertidumbre política en España e Italia. El IBEX 35 ha cerrado ganando un 1,22%, rozando los 9.800 puntos. Y se elevan a 30 los muertos por la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala, que ha afectado sobre todo al departamento de Escuintla, al sur del país. Parece que el volcán está volviendo a la normalidad. Ahora lo que preocupan son las fuertes lluvias.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí la Asociación Anticor ha presentado una denuncia por tráfico de influencias contra el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler. La asociación denuncia los estrechos lazos familiares y profesionales que existen entre quien es mano derecha de Emmanuel Macron y el armador italo-suizo MSC, uno de los principales clientes de los astilleros franceses de Saint-Nazaire. La Fiscalía Financiera ha abierto una investigación preliminar, mientras que el Elíseo habla de sospechas totalmente infundadas. Además, Melina Bougedir, la francesa condenada a 20 años de prisión ayer en Irak por pertenencia al Estado Islámico, ha apelado la sentencia, lo que no impide al ministro de Exteriores francés asegurar que se trata de una combatiente de Daesh. Y el tenis francés está de capa caída. Con la eliminación de Caroline Garcia esta tarde en el Roland Garros, Francia se queda sin representantes en los cuartos de final del torneo internacional, algo que no ocurría desde 2010.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el escándalo de los refugiados de Bremen, más de 1.000 certificados de asilo irregulares conseguidos gracias a sobornos, salpica ya a la canciller Merkel tras publicarse un informe interno que habría llegado a sus manos sobre el caso a principios de 2017. La oposición la acusa de meter el informe en un cajón para no manchar su política de refugiados y piden una comisión parlamentaria de investigación. Por lo demás, hoy ha estado en Berlín Netanyahu y a pesar de los esfuerzos de los dos países por mantener su alianza, es evidente que entre Israel y Alemania hay muchas diferencias respecto a Irán. Netanyahu ha reiterado su rechazo al acuerdo nuclear con Irán por considerarlo ineficaz. Merkel insiste en que sin el acuerdo la situación sería todavía peor. Y Berlín ha pedido explicaciones a Estados Unidos por unas declaraciones de su nuevo embajador en Alemania, que todavía no ha presentado credenciales y ya ha dado lugar a un escándalo por conceder una entrevista al medio de extrema derecha Breitbart, al que ha dicho que su objetivo aquí será contactar con fuerzas conservadoras de toda Europa y ver cómo puede ayudar a Estados Unidos a impulsarlas. En Alemania esa fuerza sería el Partido Populista y Antieuropeo, Alternativa para Alemania.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Todavía no han conseguido la confianza parlamentaria, pero el nuevo gobierno italiano ya ha puesto sobre la mesa dos de sus próximas metas: mano dura contra la inmigración y ayudas al empleo para las clases bajas. Matteo Salvini ha advertido que Italia no votará el documento sobre inmigración que debatirá mañana la Unión Europea en el Consejo de Ministros de Interior. Y mientras, de cara al verano se están poniendo en marcha distintas medidas para poner freno al turismo de masas. Se quiere proteger el patrimonio artístico en alguna de las ciudades más visitadas. Venecia seguirá instalando tornos en los puntos de acceso al casco histórico. En Liguria se ha puesto un límite a las personas con derecho a caminar por sus senderos y en Capri los ferries solo podrán atracar siguiendo un turno riguroso.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May ha mantenido su primera conversación telefónica con Pedro Sánchez. Le ha felicitado personalmente y ha asegurado que España es un aliado cercano con el que espera seguir manteniendo la buena relación existente. May ha recordado también al español Ignacio Echeverría, fallecido en el atentado de London Bridge de hace ayer un año. Y sobre Gibraltar, la primera ha señalado a Sánchez que su ejecutivo va a continuar negociando de forma constructiva con el gobierno español y el del Peñón para abordar los problemas derivados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es noticia también que el gobierno británico ha desmentido que no esté preparado en caso de no alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea. Ayer publicaba el Times que si esto sucediese en 2019, cuando Reino Unido abandone el club comunitario, podría haber escasez de medicinas, combustible y alimentos. Y hoy un jurado popular ha declarado culpable a una joven británica de 18 años por haber planeado un ataque terrorista con granadas y una pistola en el Museo Británico de Londres. Organizó el atentado junto a su madre, su hermana y un yihadista que residía en Siria y con el que mantenía una relación.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Impedir que Irán tenga el arma nuclear y que pueda establecer bases militares permanentes fuera de su territorio, por ejemplo en Siria, son dos exigencias clave de Israel, que son compartidas por los europeos. Lo que ya no se respalda es la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, tal y como ha planteado el presidente norteamericano Donald Trump. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está de gira europea en Berlín, París y Londres para intentar pulir discrepancias. Muy difícil. Los tres quieren salvar el acuerdo nuclear. Las sanciones anunciadas por Trump representan miles de millones de euros a las empresas europeas. Además, el desprecio político sufrido en su intento por cambiar la decisión de Washington, atizada desde Israel, que incluyó otra afrenta, el cambio de sede de la embajada norteamericana a Jerusalén. Malos tiempos entre Estados Unidos y Europa, no solo por Israel, también por los aranceles.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos abierto el libro de conocimiento del medio por la página que corresponde con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Un día más tenemos que hablar de la fuerza de la naturaleza. Al menos 30 personas han muerto en Guatemala tras la erupción este domingo del volcán de fuego y el paisaje es desolador, calles, campos, todos cubiertos de cenizas. El volcán se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Cómo es esta zona, profesor?
Bueno, es la zona que rodea todo el Océano Pacífico, donde la placa del Pacífico, la placa tectónica del Pacífico, está sumergiéndose en distintos entre distintas placas tectónicas según la formación de los continentes, ¿no? Tanto de Asia como de América. Y bueno, esta zona de Centroamérica es especialmente singular en este sentido. Aquí convergen hasta tres placas tectónicas, la norteamericana por el norte, la de Cocos por el lado del Pacífico, se le llama así, y luego la del Caribe, y bueno, forman una gran fosa tectónica, una gran zona de hundimiento, bueno, que es el origen de la formación de los volcanes en esa cadena, en lo que llamamos los Andes de Centroamérica, que están rodeados hasta 18 volcanes activos hay en todos los países de Centroamérica, ¿no? Uno de los más peligrosos por lo violento de sus erupciones es precisamente el que ha explotado, ¿no? El que ha explotado hace unos días, este volcán del fuego de Guatemala, en una explosión que técnicamente se llama explosión pliniana, porque hace alusión a Plinio el Viejo, al historiador romano que relató la erupción del Vesubio. Y bueno, es una erupción con mucho lanzamiento de polvo volcánico, de piroclastos, es decir, especialmente peligrosa, no tanto por el magma que cae, como hemos visto en el volcán de Hawái estos días pasados, en el Kilauea, sino por la cantidad de polvo volcánico, de bombas volcánicas, de ceniza, que bueno, se desprende del volcán y cae en todo el territorio de alrededor, ¿no?
Provocando explosiones más rápidas, sí, con un efecto mucho más catastrófico inmediato. Esas otras explosiones que generan lenguas de lava, que suelen recorrer con cierta lentitud la ladera del volcán.
Eso es un bombardeo, vamos, en todas reglas.
Bombardeo. No deja de sorprender que, a pesar de que la
una explosión es un bombardeo.
Sí, la ciencia ha avanzado tanto en otros terrenos, siga siendo tan complicado poder predecir una erupción volcánica, aunque hay elementos.
Este volcán estaba activo.
Sí, claro, hay muchísimos volcanes que están, ¿no?, vivos, activos, y que llevan algunos de ellos siglos sin explotar. Pero son activos, y algunos de ellos, muchos son monitorizados. Y a pesar de que se monitorizan, tampoco es muy fácil poder definir cuándo se va a producir una erupción. Hay sistemas para analizar los ruidos que emiten los movimientos de magma debajo de la superficie, que son grandes, muchísimas toneladas de material que se desplazan y que pueden generar radiaciones que pueden ser detectadas. El estudio de los gases que se producen a la salida de los volcanes, los gases CO2 o el azufre, cuando están en el manto están confinados dentro de la roca, pero según se va moviendo las grandes masas de magma, salen esos gases y pueden detectarse. El estudio incluso de pequeñas deformidades apenas imperceptibles en la estructura del volcán, en las laderas, todo ello facilita que en algunos casos se pueda intuir la presencia de una erupción volcánica, pero nunca predecir con exactitud. Hubo un caso, el volcán Pinatubo en el año 1991 se predijo con cierta exactitud que se iba a producir una erupción, con tiempo suficiente para desalojar a buena parte de la población y salvar miles de vidas. Pero aquí entra otro fenómeno del que Jorge Olcina es especialmente experto, como en tantas otras cosas, que es el problema de las alertas de evacuación. ¿Cuándo se tiene la suficiente certeza científica para producir una evacuación de una gran
¿y cuándo se tiene esa certeza?
Y eso es algo crítico y muy difícil, sí, de decidir.
Es muy complicado, ¿no? En lo que son los movimientos de la Tierra, terremotos y volcanes, realmente se tienen indicios, mucho más en los volcanes que los terremotos, que todavía pues son esos fenómenos, ¿no?, muy impredecibles hasta el momento. En los volcanes hay ciertos indicios, fumarolas que pueden salir.
Esos rayos que dicen que se han visto antes de...
Sí, rayos en la atmósfera que se forman, es verdad. A veces se forman también nubes de color nacarado, ¿no? Y bueno, que según se dice, ¿no?, tampoco hay una certeza al 100% de que pueden ser indicios de que un volcán puede estar próximo a su explosión, ¿no? En este caso es que ha sido tan rápido, por lo que las crónicas y bueno, las páginas web, ¿no?, de estos organismos internacionales, especialmente los americanos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos es especialmente bueno, ¿no?, en este sentido. Realmente no ha dado tiempo. Fue el sábado de madrugada, todo el domingo ha estado venga a lanzar polvo volcánico, la pilli, como se llamamos, bombas volcánicas, es decir, en función del tamaño se denominan de una manera u otra, pero en definitiva lo que estamos haciendo mención es a un volcán muy violento, ¿no?, que realmente no hay margen de tiempo para poder evacuar una población.
Claro, decir, ¿no? que incluso aunque hubiese ese margen, la decisión es crítica y muy difícil de tomar, y teniendo en cuenta que el porcentaje de error puede ser muy grande. Todavía el porcentaje de error es muy grande, y eso es lo que hace tan complicada la gestión de este tipo de catástrofes.
¿Cuánto dura una erupción de estas, una explosión de estas?
Pues mira, es variable, porque estamos hablando estos días pasados del Kilauea, sí, y dijimos, bueno, este volcán estuvo hace unos años lanzando magma en pequeñas proporciones, ¿no?, respecto a lo que está haciendo ahora, durante prácticamente 5 meses, ¿no? Es decir, depende del tipo de erupción volcánico. Cuando solamente se lanza magma, no se lanza tanto polvo volcánico, tanta tefra, bueno, pues el volcán puede estar varios días, incluso semanas, sacando magma de manera lenta y continua, ¿no? En este caso, bueno, ha sido una explosión más violenta. Estas suelen ser más breves, ¿no? Duran un par de días o tres. Puede que tengan alguna réplica estos días próximos, pero ya no de tanta intensidad. Bueno, y en definitiva no son volcanes de larga duración en su erupción volcánica, ¿no?
El problema es que la humanidad se ha ido acercando tradicionalmente desde hace siglos, desde milenios, a los volcanes de manera, bueno, incomprensible.
¿Cómo acercando?
Sí, hemos generado una civilización en torno, sí, a los volcanes por, sí, muchos motivos. Primero porque la tierra que circula alrededor, que circunda a los volcanes, suele ser más fértil. Por motivos geológicos, climatológicos, de temperatura, hay cierta tendencia ancestral de la humanidad a buscar las laderas de los volcanes para asentar poblaciones, y eso ha hecho que la relación entre el ser humano y los volcanes pues sea muy antigua y, por desgracia, muy intensa. Estamos muy unidos a los volcanes. Sí. Además, hay una cierta mitología de los volcanes, una historia ancestral de relación con las montañas de fuego, que ha hecho que ese cinturón de fuego que se reparte por todo el planeta Tierra también sea un cinturón muy densamente poblado en muchos casos. Sí. Y es muy difícil quitar esa, de romper esa dinámica, porque eso ha sido así durante milenios. De manera que cuando explota un volcán, por desgracia, produce estas muertes.
Lecciones de conocimiento del medio, hoy dedicado exclusivamente a la erupción de este domingo del volcán de fuego. De momento 30 muertos y hay bastantes heridos, decenas de heridos, con ese paisaje que deja la erupción de este volcán. Adiós, Jorge Olcina.
Profesor. Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge Alcalde.
Hasta otra.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Al ser cliente de Línea Directa, Juan Pablo... Una...